buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16700, y pedirle a la operadora que te pase con la radio, o el 881-012-232. Si marcas este, estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacerle preguntas a nuestros invitados, podrás hacerle preguntas a Verónica, a Gema, a mí, o podrás decirnos cuál es tu mayor recuerdo, tu mejor recuerdo de las películas de Robert Redford que nos acaba de dejar ayer mismo. Hacemos el tercer programa de la temporada 2025-2026, el tercer Café con Gotas, y lo hacemos con un sol radiante en la ventana que nos alarga el veranito y nos hace entrar en el otoño más contentos. Este programa es posible todos los miércoles gracias a que está conmigo Verónica. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar aquí un miércoles más.
Qué tarde bonita te he preparado, ¿eh?
Muy bonita.
Y tenemos invitados que no habían visitado nunca el estudio de Quack FM, así que estamos muy contentos de tenerlos con nosotros. Y hoy además tenemos otra invitada, pero interna, una compañera de Quack FM que hace otros muchos programas en la emisora, ha querido venir hoy a visitarnos y a echarnos una manilla. Gema, muy buenas tardes. Ay, que no se le oye, vamos a probar otra vez, ya que él vino, vamos a abrirle el micro. Gema, muy buenas tardes.
Probando.
Gracias,
muy buenas
por estar,
tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas. Esta tarde te hace estar radiante, ¿verdad?
Sí, gracias a ti por invitarme.
Esta tarde de sol queremos hablar de cine, de un montón de cosas que nos van a visitar, de un montón no solo de cine, un montón de actividades que vamos a tener en el Festival Intersección, octava edición, nada más y nada menos. El año pasado hablábamos del festival por teléfono para darle promoción, pero este año tenemos la suerte de poder tenerles con nosotros aquí en el estudio. Gonzalo Veloso, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ay, qué bajito te oigo. Vamos a ver otra vez. Hola.
Hola, ¿sí?
Gracias por
ahí
estar
está.
En Café
Hola,
con
¿qué
vosotros.
Tal? Muy buenas tardes.
Es el director del festival y tenemos también a Andrea Franco. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que es la directora de programación, ¿verdad? La jefa de programación.
Sí.
La que elige lo que se ve y lo que no se ve, ¿verdad?
Con Gonzalo, sí.
Y la que tiene que saber de alguna manera, bueno, entre los dos, por supuesto, saben un montón de cine, pero además tienen esa responsabilidad de decir qué puede gustar a la gente, qué merece la pena ser visto en Coruña, qué debemos mostrar al mundo de otros países que no tienen habitual presencia en las salas. Pues ese es su trabajo, ¿verdad?
Eso es. Sí.
¿Cómo ha sido el trabajo este año?
Dale.
Bueno, siempre es un poco intenso porque se trata de ver muchas películas en poco tiempo. Entonces, cuesta a veces como tomar decisiones con cierta perspectiva, pero bueno, siempre muy gratificante poder, cuando está la selección ya casi terminada y tenemos una especie de panorama con cierta coherencia, que al final es lo que nos importa, pues es gratificante poder mostrarlo y compartirlo y que genere interés, que eso es lo primero.
Bueno, claro, en verdad sí. No fue tan poco tiempo, ¿no?
Bueno,
¿qué tiene? Empezamos a ver desde Berlín, ¿no? O sea, Rotterdam empezamos a buscar y Berlín. O sea, empezamos a ver películas al principio de año. Solo que sí que es cierto que hacemos la intensidad mayor, ¿no? Cuando estamos haciendo ese panorama que dice ella, porque todo tiene que tener sentido y todo tiene que cuadrar. Entonces sí que hay unas semanas muy intensas en las que acabamos de ver todo lo que se inscribe, que fueron 3.000 películas que se inscribieron por plataformas. más todas las que buscamos nosotros en festivales y demás. O sea, fue bastante, bastante loco este año. Pero sí que es cierto que ahí nos pegamos un atracón para final, ¿no? De estamos semanas solamente viendo películas, cerrando todo. Y bueno, al final, como es un festival que no tiene muchísimas sesiones, es importante escoger muy bien lo que consideremos que es más relevante o más significativo para que la línea artística tenga sentido y coherencia, ¿no?
¿Qué números de vértigo? ¿Cuántas películas hay que ver para elegir el programa de este festival?
Bueno, pueden verse menos, ¿no? Pero sí. Nosotros abrimos una convocatoria, ¿no? A través de plataformas que están específicamente creadas para submissions, ¿no? Para inscripciones en festivales. Y sí, este año pues es el que más hemos recibido y entonces hay que verlas.
Y encima, a vosotros en realidad nos gusta el cine.
Que no nos gusta nada. A mí, no.
Puedes acabar odiándolo si te dedicas a esto.
Menos mal que os gusta. Sí, pienso yo, octava edición del festival y Gonzalo pues hubo un buen día que dijo, sí, es un festival lo que quiero hacer. No solo me gusta mucho el cine, no solo sé un montón de cine, sino que además quiero hacer un festival diferente en Coruña. ¿Cuándo llegó ese,
bueno,
esa decisión?
Un montón, no sé. O sea, Andrea sabe un montón de cine. Yo no tanto. A mí me gusta verlo. No, esto fue... Bueno, pues en verdad no estaba previsto realmente crear un festival de cine. Esto... Con la Fundación Luis Seoane estábamos trabajando en un proyecto que tuvo un inicio en una muestra de arte audiovisual, es decir, prácticas en audiovisuales que tenían cine, pero también otros formatos. Y entonces creamos ahí una muestra internacional, pero una cosa muy pequeña. Solo que poco a poco empezó a cuajar muy bien, o sea, generó mucho interés en el sector. Y empezamos a poder financiarlo gracias a diversas líneas que existían. Y bueno, es que en muy poquito tiempo el festival se fue creciendo, se fue duplicando. O sea, realmente el crecimiento fue muy rápido. Y también la aceptación, ¿no? Del público y de los artistas y de los autores de Galicia y también de España. Y bueno, tuvimos, la verdad es que mucha suerte, porque empezamos invitando también a artistas internacionales a hacerle retrospectivas, focos, es decir, quisimos ubicar el festival desde un principio en una línea dentro de un circuito de festivales que nosotros valorábamos y toda esta gente pues aceptó siempre venir. Entonces tuvimos la suerte de que con muy poquitas ediciones teníamos a autores pues, en fin, pues como Dora García, como Salomé Lamas, como Sniadecki, como Montada, es decir, tuvimos referencias del cine y del arte en el festival que nos ayudaron, claro, a darle forma y bueno, entonces pues bueno, fue un poco sin querer, o sea, no fue una decisión como tantas cosas en la vida, ¿no? Que parece un poco a veces por suerte, por azares, por saber estar en los lugares y aprovechar oportunidades.
El festival dura una semana larga, del viernes 26 de septiembre al 4 de octubre. Uh-huh. Y se va a celebrar en varios lugares de la ciudad. Los Cantones Cine, la Filmoteca de Galicia, es decir, el CEGAI, como sigue conociendo mucha gente, yendo a Loriga, la Fundación Luis Seoane y la Sala Palesco. ¿Qué os permite estas múltiples sedes?
Bueno, el festival, como decía, nació como dedicado a lo que veníamos llamando arte audiovisual, que era la forma que teníamos de entender todo aquello que no era cine. Hoy en día el cine está como muy central en el festival y tenemos un montón de películas, más de 100. Pero también tenemos en la Fundación Luis Seoane y en la Sala Palesco obras de vídeo instalativo. Es decir, tenemos formas de cine que desbordan la sala de cine. Entonces tenemos prácticas llamadas cine de museo, cine instalativo, en fin, otras prácticas de otras propuestas de géneros, de formatos que bueno, que están evidentemente dentro del arte contemporáneo, ligadas a la línea artística, a la línea de programación. Entonces, en Cantones Cines y en la Filmoteca de Galicia tenemos dos salas estupendas para mostrar películas en formatos profesionales con calidad absoluta, y en las salas expositivas pues tenemos la posibilidad de tener exposiciones que realmente hacen parte realmente de la programación principal, porque tanto la sección Galicia como la sección Fulgor, que es la de que dedicamos a jóvenes autores, compiten por los premios tanto las películas exhibidas en sala como las obras de las exposiciones. Es decir, es un festival que no es solo cine, tenemos también artes visuales, digamos, ¿no? De una manera central. Y las exposiciones, por ejemplo, la retrospectiva de Travis Irene Wilkerson se compone de la retrospectiva integral de todas las películas, pero también de una exposición en la que tenemos audiovisual, donde hay fotografía, donde hay dibujo, que que bueno, aparte es un estreno mundial, es decir, era una exposición que estaba prevista para la Bienal de Venecia. El año del COVID se tuvo que cancelar ese año la Bienal y entonces la recuperamos, es una exposición inédita. Entonces, bueno, nos permite tener múltiples salas, pues tener, albergar más programación porque hay sesiones que son simultáneas y nos permite tener las mejores condiciones para cada obra, para que sea de la mejor forma posible, tal y como el artista o el cineasta la concibió.
Y llegar también a más público, porque por ejemplo desde que iniciamos la colaboración con los Cantones Cines, pues gente que no conocía el festival, pues a lo mejor van allí a ver otra película y ven que hay una programación alternativa también esos días, y bueno, es una forma también de que el festival se salga del nicho más cinéfilo o más del sector y llegue un poco a más público.
Antes de seguir hablando del festival, ¿dónde la gente puede encontrar información y todas las programaciones que tenéis de este festival? ¿Tenéis una página? ¿Tenéis algún tipo de enlace?
Sí, hay una página web que es intersección.gal. Luego estamos en Instagram, en Facebook.
Principalmente en Instagram y en Facebook, y es donde estamos subiendo todo. De hecho, hoy se publica bastante parte de la programación y todo en la página web también. Ahí muy próximamente en Cantones Cines estarán las entradas a la venta.
¿Cuánto cuestan las entradas?
En Cantones Cines las entradas son 5 euros, un precio realmente bajo, no me dejan subirlo más, mi equipo.
Y gracias,
habrá,
equipo.
Habrá un abono también para hacerlo más atractivo, y en Filmoteca es gratuita la entrada y las exposiciones también son gratuitas.
Genial. También hay una retrospectiva que este año dedicáis
a Travis y Erin Wilkerson.
Porque la merecen.
Bueno, a mí Travis Wilkerson es un cineasta, para mí es uno de mis directores favoritos vivos, y de hecho es una retrospectiva que queríamos hacerle ya en el año también 19-20, pero también por la pandemia pues tuvimos que cancelarla, y desde entonces estamos en contacto para ver cuándo podemos hacerla. Él vivía en Estados Unidos, pero luego se mudó a Tailandia, estuvo viviendo, ahora está viviendo en China. Vienen los dos, vienen desde China a propósito para hacer esta retrospectiva. Y bueno, es un su cine, bueno, él trabajaba en solitario en alguna película ya también con Erin es principalmente artista pero también cineasta, y entonces desde hace un tiempo están colaborando juntos en proyectos, y entonces me pareció conveniente hacer la retrospectiva a ambos, dado que bueno, pues su práctica está muy ligada, está muy interrelacionada, y nosotros venimos mostrando películas de Travis Wilkerson y de Erin Wilkerson en las últimas ediciones del festival. Y bueno, nos parecía algo muy relevante. Esta exposición que comento, que se verá en la Fundación Luis Evane, es una obra conjunta, es una obra de los dos. Es una obra que se llama Nuclear Family, Fireworks, que expande el universo de la película, del documental que ellos habían hecho, que estrenó en Berlín y que nosotros subimos en el festival. Y entonces es esta exposición que comento, que fue cancelada en la Bienal de Venecia, bueno, suspendido la Bienal. Es un cine político, es un cine muy comprometido, muy transgresor al mismo tiempo. Es un cine muy fácil de ver en la medida en la que es una voz en off sistemáticamente, está la de Travis, está guiándonos por toda la película, viendo imágenes realmente potentes. Es uno de los usos de la música, para mí, más excepcionales en el cine norteamericano. Y incluso películas que trabajan con archivo y trabajan con documentos o con materiales y demás. El que estudió también artes visuales, es maravilloso cómo lo muestra. Es decir, la forma que tiene de mostrar los materiales, todo es realmente estético. No parece la típica película, digamos, ¿no? Así como de cuando escuchamos archivo, tal, es como a veces pasa un poco de pereza, ¿no? Porque es como que lo ponen de una forma, bueno, pues lo documenta, ¿no? Y en este caso no, todos los elementos están organizados y para generar una experiencia estética al espectador, que funcione tanto la voz como la música como la imagen, y bueno, y eso, y aparte los temas son realmente potentes. Una de las películas que mostramos, por ejemplo, una de mis favoritas, Did You Wonder Who Fired the Gun, es una película que él hace cuando descubre que su abuelo había asesinado a un afroamericano y que había formado parte en Alabama de los grupos de Ku Klux Klan y demás. Es una película realmente potente en la que hace una parte de ese evento particular, personal, de su propia biografía, para hablar pues de todo el racismo y todo el problema estructural que existe en Estados Unidos. Y esto es uno de los ejemplos, ¿no?, de las películas de ellos. Bueno, me parece, o sea, principalmente porque me gusta. O sea, el motivo para traerlos es que a mí me encanta su cine. y estaba muy dispuesto a venir. De hecho, han sido súper generosos, nos han dado todas sus películas, algunas son estreno mundial, y bueno, pues la verdad es que es una suerte tenerles.
Qué bien. Hace falta mucha colaboración para que un festival así eche a andar, de instituciones, de las administraciones. ¿Quiénes son los imprescindibles para que este festival se pueda hacer? ¿A quién tenemos que dar un gracias enorme?
Todos, y falta que se inventen más instituciones para seguir ayudando. Pues mira, en la retrospectiva, por ejemplo, son fundamentales la Cineteca Matadero de Madrid y la Filmoteca de Cataluña, además la Filmoteca de Galicia. Y luego, a nivel del festival en general, pues tenemos apoyo desde el Ayuntamiento, la Diputación, la Xunta de Galicia a través de la GADIC, el Ministerio a través de varias líneas, como la Dirección General de Industrias Culturales. Tuvimos muchos años apoyo también de la Euroregión, Galicia Norte de Portugal. Nosotros hacemos también durante el año otras actividades, otros proyectos, y tenemos apoyos pues, de entidades locales, del Ministerio de Asuntos Exteriores. Nosotros hacemos un programa que itinera por todo el mundo a través de las embajadas de España y colaboramos con museos y festivales extranjeros. Hemos estado pues, en Latinoamérica, en países como Argentina, como Colombia, como Costa Rica, Uruguay. También aquí en Europa, en Portugal. Este año iremos a Croacia y Corea del Sur. Y estamos a punto de cerrar también Japón. Entonces, digamos que el festival se nutre de todos los apoyos que somos capaces de conseguir, de las líneas específicas que existen para festivales y otras. Y bueno, esperamos que sigan existiendo y que siga habiendo apoyo a la cultura, porque bueno, creemos que bueno, que es fundamental, ¿no? Hoy en la rueda de prensa valoraba mucho los, ¿no? Pues los políticos que estaban acompañándonos la importancia sociocultural, ¿no? de la cultura en cuanto a construir sociedades más libres, sociedades más autónomas, porque el cine, bueno, el arte en general, ¿no? Nos sirve para, nos entretiene, nos divierte, nos acompaña, nos llena, ¿no? Pero también muchas veces nos hace pensar, nos ubica en un momento, en un contexto cultural, político. Y bueno, el festival no quiere dejar de perder un poco el lugar también que ocupamos. Estamos en un contexto social, cultural, en momentos de conflicto, de tensión. Nosotros tuvimos hace unos años una retrospectiva a un cineasta y artista israelí que fue realmente complicada, porque fue el año en que hubo el atentado en Israel. Y él, que es un firme defensor de la paz y es antisionista, fue complicado porque los medios querían entrevistarlo para que defendiese a Israel y él se negó, evidentemente. Entonces perdimos muchísimas entrevistas ese año y claro, ahí el papel del festival tenía como objeto, pues claro, posicionarse, ¿no? De una forma también política a nivel, a nivel internacional a través del arte de este autor. Entonces, bueno.
Sí, yo creo que, bueno, en parte la responsabilidad que tenemos los festivales es, pues igual que la prensa, ¿no? Poder expresar a veces o dar a conocer visiones que no son las dominantes o las oficiales y poder desarrollar un pensamiento crítico sobre temas pues, que nos preocupan a todos y a todas y que no van a estar en la mayor parte de las películas que llegan digamos mainstream en las salas habituales. Entonces creo que es una oportunidad también, pues como dice Gonzalo, ¿no? Estas películas nos hacen más tolerantes porque nos acercan a mundos que no conocemos nos invitan a reflexionar un poco más, no solamente a entretenernos de una forma pasiva, sino a que seamos activos como espectadores y como individuos.
También tenemos que hablar de música en este Café con Gotas, como no. Jueves y sábado vamos a tener las dos últimas ocasiones de ver en Coruña a Joaquín Sabina. Está haciendo su gira de despedida y visita Coruña en dos sesiones. Creo que primero anunciaron la del sábado, se llenó, pues como suele pasar últimamente, en pocas horas, y programaron una segunda sesión en jueves. ¿Sabéis qué pasa? Que en el día que queda en el medio, que es el viernes, vamos a tener en Coruña nuestro propio especial Sabina, y de eso hablaremos después. ¿Cómo elegir solo tres canciones de Sabina para hoy? Pues casi imposible. Así que hoy tenemos de fondo el disco La Habana canta Sabina, que suena así de suavito y así de bien, como habéis visto, y ponemos tres canciones. Pues venga, tres canciones que a lo mejor no son las más habituales, pero que nos encantan, como por ejemplo este Vámonos para el Sur, del disco Dímelo en la calle.
La ciudad que queréis, aprendí a malvivir del cuento, pintando autorretratos al portalón. Si faltan emociones, me las invento. La madrugada no tiene corazón, no tiene corazón, no tiene corazón.
Vámonos, vámonos.
No tiene corazón.
Vámonos para el sur.
No tiene corazón.
Vámonos, vámonos.
Pa, pa, pa. La salsa de tomate de las heridas se corta con un chute de vanidad. Los pájaros no saben de despedidas ni dejan prisioneros cuando se van. La cresta de los gallos sin gallinero va al caldo del puchero del día después. Ayer no me querías, hoy no te quiero, mañana no tendremos a quien querer con dos o tres. Carámbanos en las tripas y un billete de ida a ningún lugar. Mi jeta, mi bombín y mi buena pipa me abrieron las ventanas de más acá. Nos paséis con la ley, dímelo en la calle. Le dijo qué sé yo a ciudadano quién. A falta de sustancia sobran detalles. De la estación de Francia ya sale el tren. ¿Qué queréis? Aprendí a malvivir del cuento, pintando autorretratos al portador. Si faltan emociones me las invento. La madrugada no tiene corazón, no tiene corazón, no tiene corazón.
Vámonos, vámonos.
No tiene corazón.
Vámonos para el sur.
No tiene corazón.
Vámonos, vámonos.
No tiene corazón.
Vámonos.
Vámonos para el sur, canción deliciosa de Sabina que repasamos hoy en este Café con Gotas lleno de cine, pero también lleno de música. Os decíamos, jueves y viernes vamos a disfrutar de Sabina, los que puedan, ir al Coliseo de La Coruña a ver al maestro Sabina. Y el viernes va a haber otros afortunados, otros privilegiados que vamos a poder disfrutar de un especial Sabina Coruñés, una especie de sesión privada para celebrar esta despedida a Joaquín Sabina, que entendemos que es definitiva en cuanto a verle sobre un escenario, pero que para nada quiere decir que nos despidamos de las canciones de Sabina, porque esas nos van a acompañar ya para siempre. Y entonces vamos a hacer una fiesta coruñesa en el Garufa Club. El viernes por la noche, y para hablar de ello, tenemos al organizador, al nexo que nos reúne en esa fiesta alrededor de Sabina, que es Óscar Quintans. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, don Pablo.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Un placer.
Óscar Quintans forma parte del grupo Sabinaria, aparte de ser músico, aparte de ser técnico de sonido, aparte de ser pinchadiscos, aparte de ser un montón de cosas en la ciudad, pues es un gran fan de Sabina, como yo, y pues con su grupo, que se llama Sabinaria, pues llevan ya unos años haciendo pues conciertos homenaje a Sabina. Y en esta ocasión, pues nos cuadra muy bien así, entre un concierto y otro, pues hacer una fiesta coruñesa alrededor de la figura de Sabina, ¿verdad?
Sí. Es una excusa para celebrar, bueno, la música y la trayectoria. Yo creo que los que sois, los que somos fans de Sabina, pues, bueno, acordamos que sería interesante vernos y para decirle gracias por todo, y aquí nos queda la música y ahora vete a pintar o a escribir o a donde tú quieras y gracias.
Pues va a ser un gracias gigante el que le lancemos desde la sala Garufa. Va a ser a las 10 de la, a las 10 y media de la noche. Las puertas abren a las 10, ¿empezaremos 10 y media o a las propias 10?
Vamos a tratar de no tirar mucho pa adelante del tiempo. Más que nada, yo sé que está el Depor y estas cosas, ¿no? Pero bueno, como hay esa intro, sí, andaremos por ahí. Pero si decimos 10:30, la gente igual se nos retrasa.
Claro que no, a las 10 entonces.
vamos a abrir la puerta hasta las 10 y que empiece esto, pues eso, vamos a dejar que termine el Depor y esto 10 y cuarto, 10 y 20. Vamos a ganarle 10 minutos, a ver si somos capaces. Si no, pues 10 y media, pero no es rollo 10 y media para empezar. Ya sabemos cómo decimos. Si decimos 10 y media, vamos a empezar a las 11.
Tienes mucha razón, tienes mucha razón. Allí va a estar Sara Merso recitando, va a estar Marianne Ledesma, Camilo, Tom Blue, César Decenti, Pablo Rubén Fernández, un servidor, todos poniendo nuestro granito de arena, algunos recitando, otros cantando algunas canciones, y después cerramos con el propio concierto de Sabinaria, ¿verdad?
Sí. A ver, ahí, pues fíjate, te voy a corregir ahí, en este caso María no estará de público, pero que sí, quien está es Julieta, que es mi pareja, y es la que canta en Sabinaria, y es la que bueno, pues la que verdaderamente es, no digamos que, bueno, y Sara también, cuidado, que son dos fans, bueno, y Jorge, son tres fans de Sabina, de estos de cuidado, de conocer detalles y tal. Entonces luego nos sumamos el resto de los músicos a ellos. Y sí que es cierto que estará, pues mira, habrá dos, estará Camilo, estará Tom Blue, estará Pablo Rubén, no sé si lo conoces, sí. Estará César Decenti, que tampoco lo vas a conocer, y Sara también, para hacer esa intro un poco pues más acústica y más, bueno, más como se hacen las canciones, que a mí me faltaba eso, ¿sabes? No, que no pareciese que esa binaria que cuela un homenaje para darse un homenaje. Es una cosa más de público, más de fans, de seguidores, de reunirnos allí, que yo si fuera, pues yo qué sé, a mí que me gusta mucho Quique desde hace muchos años, y le hice un homenaje hace muchos años, a mí me haría ilusión, yo iría, quiero decir, yo iría a ese encuentro de fans, porque para mí fue importantísimo, ¿sabes? Entonces, por ahí vino la idea, dije, coño, pues a ver si nos vemos aquí este día, creo que entre estos dos conciertos, 18 y 20, y el 19 que queda ahí un poco libre, lo ocupamos pues para vernos y decir, jo, qué guay, macho, gracias, y no sé, y alguna sorpresilla más habrá, así, sentimentaloide, a ver si somos capaces de hacer algo chulo y que bueno, si les llega alguna vibra, pues que se acueste ese día en el Hotel Coruñés, claro, diga, jo, qué guay, ¿no?
Sabinera, ¿y quedan entradas todavía? Porque yo quiero ir.
No, ahora mismo ya está nada, cero. Y aparte es que además, fíjate, me llegan WhatsApps. Hace un rato me llegaba uno de una amiga y tal, y yo ya no sé qué decirle, porque ya hemos superado el aforo. Porque claro, para que haya ciertas comodidades, hay mesas, hay personas que ya tienen, joder, ciertas...
Claro.
Dolencias. Hay que tenerlas sentadas y cómodas, ¿sabes? Que eso es primordial para eso. Entonces también que no esté todo el mundo apretado. Y claro, ya hemos superado el aforo, vaya, ¿sabes? Porque, claro, al achicar un poco el espacio necesitamos comodidad para el resto de la gente.
Aparte, claro.
Una pena, pero bueno.
Las fans de Pablo Rubén Fernández, entonces...
Ya que, claro, ya que has nombrado a Quique González, sin ánimo de designar un sucesor ni nada por el estilo, ¿no? Pero imaginemos que Sabina deja de cantar, ¿no? Entonces lo sentamos ya en un sofá y tú en tu cabeza tienes que elegir pues otro gran referente, ¿no? Otro autor máximo que te parece el autor más importante de canciones en España. ¿Quién pones tú en ese sillón?
No, bueno, a ver. Yo es que no soy de podium, ¿sabes? O sea, no... Es decir, a mí personalmente me influyó mucho Quique en su momento porque me ayudó a traducir a, pues yo qué sé, pues ese rock americano que él traía para aquí, de Dylan, Ryan Adams y todo esto, pues a mí me parecía que me gustaba mucho, pega mucho con el estilo que me gusta. Y además es que le hicimos un homenaje en mi bar hace muchos años, él vino, o sea, él con su segundo disco. He subido muchas veces... Y he callejeado de noche cantando Quique con mis amigos. Para mí fue un momento... A mí Quique por el tema sentimental. Pero también está Dresler, Ismael... Joder, no me quiero... Por ejemplo, ahí... Lo que pasa es que está un poco olvidado y tal, Carlos Chauen, que es muy así, muy... ¿Sabes? A lo mejor Quique escribiendo no es muy Sabina. Quizá, ¿no? Porque es más... de historias más cortas que Sabina. Hay que escribir... Hay que tener mucha... ¿sabes?
Sí, pero el Quique González nos toca de una manera especial, ¿eh? Llega de una manera especial y yo creo que ya tiene una carrera tan dilatada y con un nivel tan bueno en sus discos y en sus letras que le admiro mucho, igual que tú, vamos. Óscar, no tenemos tiempo para deleitarnos más. Queremos charlar más contigo y celebrar la música de Sabina y hablar de canciones, pero no tenemos tiempo. Eso lo haremos en la medida que podamos el viernes por la noche. Así que felicidades por la idea y gracias por todo.
Gracias. Nos vemos el viernes.
Adiós,
un abrazo grande.
Adiós.
Chao.
31 minutos sobre las 4 de la tarde, disfrutamos de la música de Sabina, de sus canciones, y así lo haremos el viernes, y quien pueda, el jueves y el viernes lo hará, perdón, el jueves y el sábado lo harán en el Coliseum. Seguimos hablando de cine con Gonzalo y con Andrea, y hablando de más cosas, claro. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, Andrea?
Sí, lo tengo.
Cuéntanoslo, compártelo con nosotros.
El ruido, creo que es lo que peor llevo. Está la ciudad levantada de obras por todos lados y yo debo estar un poco estresada, pero es lo que más me molesta ahora mismo. Taladradoras, tráfico, no sé si todavía no tenemos capacidad para inventar máquinas silenciosas, pero... eso me amarga mucho, el café y todo lo demás.
Ayúdale, Gemma, que sé que
sí,
el ruido de las obras te tiene frita.
Lo veo y subo. Aparte del ruido, quiero decir, en la ronda, en el bulevar ese que nos hicieron a la altura de las casas de Franco Barracatanga, que hemos estado meses soportando el ruido para que nos pusieran un bulevar con 5 escuálidos árboles. Es que antes teníamos una arboleda y ahora no.
Sí, de los árboles habría que hablar también, porque los talan, ¿no?
No a la tala.
Sí, eso es un crimen tremendo. Por favor, que no toquen más árboles.
Pues nos adherimos, por supuesto, a ese café amargo. ¿Tú tienes uno, Gonzalo?
Solo uno.
No, puedes compartir más. Tienes un tiempo y adelante.
No, bueno, no sé si es un café o no, pero cuando queremos ir a movernos un poco por Galicia, que no sea ir a Compostela o a Vigo, la incapacidad, creo que hay una, ¿no? una necesidad clara, ¿no? De que amplíen de una vez las líneas de trenes, de buses, para poder ir a ámbito rural. Es decir, el otro día para ir a una aldea que está a 1:20 tardamos 4 horas. Y suerte que el bus pasa. O sea, creo que es necesario si queremos tener un país mínimamente articulado y que la gente no se escape del rural y que poder vivir donde, bueno, pues donde la gente tiene sus casas. Creo que es necesario que podemos estar con un sentido, o sea, con un poco de lógica, conectados con las ciudades y con otros pueblos, porque al final es imposible ir a la zona de Lugo, es prácticamente imposible.
Y que sea fácil acceder a esos horarios también, y a esas líneas, y a esas, que no sea toda una nebulosa de duda de... Y
los de si buses hay, de, si pasa.
De Lugo a Melide, ¿cuántos hay? Que hay que ir allí a ver un papel que está en la estación, y hay que fiarse de...
Sí, no, y Lugo incluso estando por allí, es casi imposible moverse.
Estoy muy de acuerdo.
Es un desastre.
Nos adherimos a ese café amargo. ¿Tú tienes uno, Gemma?
Sí, ya lo dije, me sumo al del ruido y el vulgar pocho que nos pusieron en la ronda. Y hablando de ruido, hay una canción preciosa de Sabina que se llama Ruido. Que creo que era de Esta Boca Es Mía, ¿puede ser?
Sí, estaba en Esta
Perfecto,
Boca Es Mía.
Pues la recomendamos.
No
estaba preparado esto.
Nada.
No lo estaba, pero Gemma ya lo introduce ahí. ¿Cuántas canciones nos apetece?
Yo soy muy sabinera. Voy a ver si consigo una entrada en la reventa y me regala un bolivic.
Yo creo que hay que estar allí. Hay que estar allí en la puerta y ofertar. Pero tú tienes un café amargo.
Pues el mío también iba por el tema de las obras, porque a nosotros nos ha tocado sufrir obras en el trabajo. Entonces ya no es el ruido, que sí, pero es el polvo en el ambiente, el olor a obra, el olor a es muy desagradable trabajar en ese entorno y por desgracia lo vamos a tener que sufrir un par de meses.
Es que yo creo que no hay un albañil en Parón Coruña.
No los hay.
No,
los
es imposible.
Hombre, pide un carpintero para tu casa para que te haga cualquier cosa, a ver cuánto tardas en encontrarlo. Nos adherimos y ya que va el tema por ahí, por las obras en la ciudad y tal y cual, y enlazando con otro café amargo habitual de Vero, que es lo que le joroban los olores fuertes, hay un olor que, si hay un olor que yo no soporto, es el olor a pintura de carretera. No sé si lo identificáis, pero es un olor muy fuerte, muy fuerte. Normalmente, claro, no tienes que estar al lado de una pintura, ¿no? Pero yo recuerdo una ocasión, unas obras que había en la ciudad, que olía muchísimo a esa pintura y recuerdo estar literalmente descompuesto por ese olor, o sea, de necesitar irme de ese sitio por no aguantarlo. Afortunadamente hace mucho que no lo siento así de esa manera, ¿eh? Que no tengo esa obligación, pero mucho cuidado. Otra sección que merecía Sabina es las canciones que Sabina ha compuesto para otros. Algunas acabó grabándolas él, como este propio Peces de Ciudad, que primero se lo dio a Ana Belén y luego lo grabó él. Pero cuánta música ha regalado Sabina que nos encanta. Sin más. 36 minutos sobre las 4 de la tarde, disfrutando de Sabina. Os recordamos que el Depor juega peleándose un poco con ese especial Sabina. A las 8 y media de la tarde, Deportivo Huesca en el Pabellón de los Deportes de Riazor. Y os comentamos también que el Básquet Coruña ganó el Teresa Herrera el pasado miércoles, jugando en casa contra el Oporto, jugando en el Coliseum de Riazor. Y también os contamos que el OAR de balonmano, que este año juega en la segunda división nacional, empezó su liga el pasado sábado por la tarde y le ganó al Cisne de Pontevedra. Así que felicidades por ese comienzo tan bueno. Me desperté a dos leguas del café con una. Supongo que antes de empezar el festival Intersección, bueno, ahora que estáis en él, también vais a otros festivales, como habéis comentado, también os fijáis en otro y habéis visto qué mejorar de uno, qué mejorar de otro, o voy a copiar esto, o voy a imitarlo, o voy a hacerlo a mi manera porque me encanta, me parece una idea buenísima. ¿Cuál es el festival que más os gusta a vosotros, o al que le veis más cosas buenas, o que a lo mejor no es tan conocido, pero que tiene un montón de cosas aprovechables, digamos?
Bueno, a mí como espectadora me interesan o disfruto más los festivales de tamaño pequeño, mediano, que no los grandes festivales donde un poco puede ser abrumadora la cantidad de oferta que hay y bueno, creo que en un festival pequeño, mediano como es Intersección hay como una experiencia más cercana, se arropa mejor a las películas, a los cineastas. Puedes tener el tiempo para disfrutar de prácticamente toda la programación de una manera reposada. Y bueno, menos es más. A mí, sí, los festivales que me interesan son los que tienen poca oferta, muy cuidada, más que una cantidad ingente de películas muy interesantes también, pero bueno, a lo mejor un poco más diluido lo que nos quiere transmitir el festival.
¿Y qué valoras? ¿Que sean menos películas o que sean menos sedes?
Que sean más buenas.
No, que menos películas eso ya suponemos, pero pues estoy pensando, por ejemplo, el Festival de Cinemateca de Uruguay, que tiene bastantes películas, pero todo sucede en un solo sitio, en Cinemateca, que hay varias salas. Entonces, sí es cierto que no puedes verlo todo, como pasa en otros festivales, que sí puedes verlo todo, pero bueno, que se concentra mucho allí, los invitados, los asistentes, también los directores, no hay tantísimos invitados, ¿no? Pero bueno, es que te ha pensado, por ejemplo, en Vilado Conde, ¿no? Que es un festival que es...
Que nos gusta mucho, por ejemplo, Vilado Conde.
O Porto Postdoc, ¿no? Son festivales de referencia en Portugal que no son extremadamente grandes, pero tampoco son tan pequeños. Porto Postdoc y Vilado Conde y un montón de películas.
Sí, a veces es un trabajo de muchos años de... crear un público, crear un hábito. Cuando hay mucha programación o muchas sedes, pues se corre el riesgo de dispersarse. De hecho, nosotros estamos todavía poco a poco intentando concentrar el público en menos lugares más tiempo. Entonces, bueno, un modelo como el de Uruguay puede funcionar si se ha hecho un trabajo de, pues a lo mejor a través de la Cinemateca Uruguaya, de crear un público a lo largo del año, etcétera. Todo eso es importante.
También, ¿sí?, es cierto que allí tienen, las ciudades estas tienen igual 10 veces más población que nosotros, ¿no?
Sí.
Ah, bueno, 5 veces, 10 veces.
No, más público objetivo.
Pero bueno, a mí, igual por la línea artística, yo creo que igual el Festival de Rotterdam o FIT Marsella.
FIT Marsella, sí. FIT Marsella es un festival.
Yo creo que son festivales que tienen una línea artística. Un poco nosotros nos sentimos muy reconocidos, de hecho un poco les copié cuando fuimos construyendo el festival, porque sí, somos festivales que arriesgan muchísimo, que todas las películas tienen siempre algo innovador, algo que propone algo diferente, técnicamente, estéticamente, de cómo son narradas, de cómo, si no son narradas porque son completamente experimentales, tienen siempre algo que no es lugares comunes, estamos con el cine experimental, que hay muchos, muchos lugares comunes con el cine experimental, demasiados. Entonces, bueno, son festivales que también nos ayudan, ¿no? También son un poco referentes, que nos ayudan a un poco a saber hacia dónde queremos ir o hacia dónde no queremos ir para nada. Hablo de otros, claro. Y bueno, que intentamos como festival también ser un festival diferente. Por eso, por ejemplo, decía, ¿no?, que somos un festival donde compiten exposiciones o, bueno, obras de instalación con películas. Eso, pues, creo que no sucede en ningún sitio. Pero bueno, que intentamos ver lo que otros anduvieron antes para ver hasta dónde podemos también nosotros llegar y de alguna forma seguir caminos que ya están siendo creados por referentes que tienen, pues, no sé, 20, 30, 40 ediciones, ¿no? No sé, tantísimos esto, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos 8, o sea que son muchas más.
Contadnos específicamente de vuestro festival, cómo está organizado. Por lo que veo, tenéis varias secciones, uh-huh, que repartís entre competitivas y no competitivas. Explicarnos, uh-huh, un poquito cómo es esta distribución y por qué decidisteis este tipo de distribución.
Bueno, hay 3 secciones competitivas, efectivamente, o sea que tienen un jurado y optan a premios, a varios premios, que son la sección internacional, donde hay películas españolas y extranjeras, la sección competitiva Galicia, solamente para películas gallegas, y la sección competitiva Fulgor, que era la que hasta entonces se llamaba Escolas, que son películas pues de cineastas jóvenes o salidos de escuelas de cine, y que este año tiene la competición de las películas que se muestran en sala y de las películas que se van a ver en palés con forma expositiva. Luego también hay un premio sobre la exposición de Galicia en la Fundación Soane, pero no sé si lo podemos llamar sección. Bueno,
la exposición de Galicia,
sí,
es por parte,
sí,
de la sección.
Sí, es una
Galicia.
Sección, sí, sí. Y luego las no competitivas, pues no optan a premio.
Claro, la idea de tener varias, de organizar todas las películas en secciones, es para ayudarnos primero a seleccionar y ordenar todo de una forma que tenga sentido, y también a mezclar algo que nos parecía muy interesante, que era, no queremos ser un festival solamente de películas del año, que entendemos que es algo muy importante y, en fin, que también nos ubica a nosotros mismos como un circuito de festivales internacional, porque nos ubican en el sentido de que las películas van, no, pues escogen dónde estrenan, dónde se muestran, y eso es importante y relevante. Pero también nos interesaba la idea de ese festival comisariado, la idea de proponernos desde el festival miradas o relatos acerca del cine. Entonces, por ejemplo, la retrospectiva, ¿no? Pues el hecho de tener una retrospectiva cada año nos permite hacer como un statement, es decir, este es el cine que nos interesa, además de la selección que hacemos de cada año, porque al fin y al cabo la selección de cada año lo hacemos con los materiales que existen ese año. A lo mejor hay años que no encontramos la película que decimos, joder, esta es la película. Y de una retrospectiva, en un foco, en una curaduría específica. Este año, por ejemplo, empezamos a trabajar con Filming y hacemos 4 ciclos, creo, ¿no?
Cinco ciclos
de
temáticos.
Y ahí hay cine clásico, cine contemporáneo, propuestas que nos parece que encajan perfectamente con la idea de lo que debe ser el festival, con nuestra línea artística, nos ayudan a consolidar nuestro relato de quiénes somos y qué películas nos interesan, qué cine nos interesa. Y eso no es posible solo con películas del año. Y aparte, eso en Filming, donde tenemos un alcance muchísimo mayor que en Coruña en una semana, donde las películas se ven una vez. Y evidentemente aquí jugamos a la lógica del fenómeno, del evento, el director viene, hay un encuentro con el público, hay un coloquio, hay una posibilidad de ver esa película en ese momento y es algo muy excepcional. Pero luego, con la calma, el tiempo que genera, que en Filming durante mucho tiempo están disponibles las películas para verlas en tu casa. Y bueno, son formas de organizar las películas.
Vamos a escuchar otra canción imprescindible de Sabina. Todos conocíamos la versión original, pero cuando llegó este Nos Sobran los Motivos, en el año 2000, pues llegó la nueva era de Princesa, que a todos nos conquistó. Por si alguien no la había conquistado ya la versión original, llegó esta versión con otro ritmo que nos vuelve locos.
Entre la cirrosis y la sobredosis anda siempre muñeca, con tu sucia camisa, en lugar de sonrisa, una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Hace apenas 2 años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño. Demasiado tarde, princesa.
Búscate otro perro.
Búscate otro perro que te ladre, princesa. Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo un silencio oscuro, del que ya solo sal para decirme vale, dame 40 duros. Ya no te tengo miedo, reina, pero no puedo seguirte en tu viaje. ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras llevarte el equipaje? Pero
ahora
es demasiado tarde, princesa.
Búscate
otro perro que te ladre, princesa. No ves que ahora es demasiado tarde, princesa.
Búscate
otro perro que te ladre, princesa.
Mientras la canción Princesa se funde, como hacían en esta gira, con Barbie Superstar, que es otra gran canción de Sabina, empezamos nuestra conversación ya con Alberto Sueiro. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantado siempre.
Alberto Sueiro nos visitaba hace 2 o 3 años para hablar en persona del FIOT, del Festival de Carballo, el Festival de Teatro de Carballo, que llega este año a su 34ª edición, nada más y nada menos. Nosotros nos sentimos orgullosos, Alberto. No sé cómo te sentirás tú, me imagino que el triple.
Nosotros muy, muy orgullosos. Durante casi todo el año, justo estos 15 días o 3 semanas antes, pues más preocupados que orgullosos, pero efectivamente la magia hasta ahora siempre ocurrió y desde que se empieza, pues afortunadamente todo va saliendo siempre sobre lo previsto y espero que este año se repita igual que siempre.
Hay una página.
Estoy contento de estar con vosotros y que eso año tras año sigáis acordándoos de que estamos aquí y apoyándonos.
Qué menos. Fiot.gal es la página web donde puede entrar cualquier interesado en saber todo sobre el festival, ¿verdad?
Sí, sí.
Muy bien, por supuesto, se celebra en Carballo desde su primera edición queremos saber qué 2 cositas hay en el festival este año que te hacen especial ilusión. ¿Cuáles son los 2 detallitos de este año que dices, jolín, qué ganas tengo de que llegue ese día?
Si
porque creo que esto va a encantar.
Si tengo que dar 2 detalles, que claro, que esto siempre es complicado porque efectivamente nosotros cuando programamos intentamos que todos los días fuesen para inolvidables, ¿no? Pero hay algo que nosotros llevamos mucho tiempo intentando encajar, que es la Net Company de Bélgica, que es la de uno de los, digamos, más reputados autores y directores de teatro contemporáneo, que es John Lowers, y que efectivamente este año un sublime error lo vamos a tener aquí. Y además, como casi siempre en los espectáculos de la Net Company, con un actor que bueno, de un prestigio ya casi legendario, que es Gonzalo Cumil, un actor argentino que, bueno, son estas oportunidades que se tienen en 30 años de que una compañía como esta y un director como este pues pueda recalar en Carballo. Entonces, íntimamente estamos orgullosos de que Estelar compren aquí. Y en general, ya por no después particularizar en nadie, del conjunto de toda la programación que al final se consiguió armar, porque creemos que tiene como mucha consistencia, mucha coherencia y que va a sorprender mucho en general, porque el nivel medio pensamos que es muy alto.
Raíz viva, memoria colectiva, es como el eslogan de este año, ¿verdad?
Sí, sí, porque en estos momentos de tanta convulsión, de tanta liquidez y de que todo está así tan, de este relativismo tan extremo, nosotros queríamos de alguna manera mirar hacia adentro, volver a lo que es más nuestro y digamos, enterrarnos como una raíz en nuestra tradición, de qué es el fiat, de dónde venimos, porque más nos parecía que esa imagen que es muy potente, ¿no? Una raíz es algo que está muy metido, muy que vive de la tierra, está absolutamente encajado en la tierra, pero a la vez es el soporte de la vida, ¿no? Y de igual que la raíz nos conecta con la tierra, la memoria colectiva nos conecta pues con los que nos precedieron, nos conecta con esta tradición, con lo que somos y con lo que hemos vivido y con lo que queremos ser para el futuro, ¿no? Entonces, la idea nos gustaba y creo que Patri Portela, la diseñadora, hizo un gran trabajo para resumir todo eso en una imagen que bueno, que lo podéis ver en la web o incluso en las publicaciones, que a mí me parece muy potente y muy representativa. Una mano de mujer, una mano de mujer trabajadora, una mano de la tierra, de la que salen raíces. Me parece que nos identifica muy bien la idea que nosotros teníamos.
Una de los grandes logros del festival de este año es que habéis logrado que el peaje de Coruña-Carballo sea gratis, ¿verdad? Para los que acudamos a ver alguna obra.
Bueno, lo que sí tenemos es mucha tradición en pedirlo.
No lo habéis conseguido, me cachis en la mano.
No lo hemos conseguido todavía, pero lo que tenemos es una gran tradición en pedirlo y vamos a seguir haciéndolo. Y bueno, yo te digo, antes hablábamos de la duración del festival. Esto empezó en un cine, nada más que nos dejaban hacer teatro de lunes a viernes, porque los fines de semana los querían reservar para las proyecciones. No había nada, había que montar un escenario de tablas. Y las cosas, a base de soñarlas, fueron ocurriendo. Entonces, vamos a seguir soñando con el peaje.
Sigamos. Alberto, estoy emocionado de pensar en todo lo que se avecina en el festival, leyendo la nómina de compañías y de actores y de directores que vienen, me muero del gusto, pero no tenemos tiempo para más. Alberto, deseamos que disfrutes mucho del festival, que pueda disfrutar muchísima gente de Coruña de Carballo, de toda Costa da Morte, de otras partes de España que vengan a verlo y te deseamos pues toda la suerte del mundo y que disfrutes mucho del festival de este año.
Pues muchísimas gracias y como siempre, encantados de hablar contigo y que os acordéis de nosotros todos los años y por supuesto estáis invitadísimos a pasar por el Carballo y por el Fiord cuando queráis.
Así va a seguir siendo. Un abrazo, Alberto.
Gracias, hasta luego.
Gracias.
53 minutos sobre las 4 de la tarde disfrutando de la música de Sabina y de hablar de un montón de cosas. Dos notitas más que no queremos que se nos olviden. Dos citas que queremos recordaros. En el Teatro Rosalía también el viernes 19 de septiembre, nada más y nada menos, coincidiendo con todo lo que hemos comentado, a las 8 y media estará Roland Monamour. Y también otra cita más, el ciclo de conciertos Noites na Cidade Bella. Aquí despejamos el viernes porque es mañana mismo. Mañana mismo en el Palacio de Capitanía, en la Ciudad Vieja, el dúo Mandala, un dúo de violines que va a ser una gozada. Felicidades por este ciclo de Noites na Cidade Bella.
En la posada del fracaso.
Enfilamos la recta final del programa y pensaba yo, 8 ediciones ya del Festival Intersección, ¿cómo miráis al Fiat, por ejemplo, que lleva 34? Sin miedo, ¿verdad? Deseando llegar a ser tan longevo como él.
Con envidia.
Con envidia. Bueno, pues así tiene que ser, con admiración y con deseo y la tranquilidad de si seguimos haciendo las cosas bien, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a llegar, verdad?
Bueno, admiración lo dije envidia y de la mala, además.
¿Qué os dice la gente? En el feedback que habéis recibido en estos años, ¿qué os comenta la gente? ¿O cuál es lo mejor o lo más bonito, lo más curioso que habéis recibido, que os ha dicho el público, pues que acude a ver las películas o las actividades del festival?
Bueno, yo que llevo más...
Sí, sí, sí.
En general, hay un... Sí, un punto, no quiero decir agradecimiento, porque no es tanto, pero sí como la oportunidad de descubrir nuevas formas de cine que la gente normalmente no podemos ver porque no sabemos que ni siquiera que existe, porque en el cine no lo echan, en la televisión no lo echan, y si tenemos Netflix o así, no lo echan. Entonces, es como saber que existen otras formas posibles de hacer películas con otros presupuestos, con otras lógicas, con otros formatos, con otras técnicas, pues es siempre algo que se sorprende mucho al público. Y sí, sí, hay ese punto como de alegría por descubrir algo nuevo, que generalmente a la gente que es más inquieta, que es más... que busca algo diferente, pues le entusiasma, ¿no? No sé vosotros, a mí siempre me, cuando cada vez que descubrí cosas nuevas y me sigue pasando, pues me llena como de energía, de vida, ¿no? De querer saber más y de tal. Y en cuanto al público más joven, pues también un punto de se nota que les interesa y que les alegra mucho tener un festival en el que pueden participar, en el que pueden acceder de diversas formas, tanto con películas como actividades que organizamos. Y tienen acceso pues a una industria, a un mercado que es complejo, es complicado entrar, es difícil dedicarse al audiovisual, hace falta contactos, hace falta, bueno, una serie de elementos que en el festival ponemos a disposición, como decía antes Andrea, que ha sido un festival no excesivamente grande, más bien pequeño. Hay muchos espacios, muchos momentos en los que la gente se puede encontrar, entonces el poder acceder a hablar con, en un contexto en el que está todo el mundo invitado, digamos, como al mismo nivel, no hacemos...
Tengo que acabar, Gonzalo. Ah. Me da mucha rabia, pero te tengo que cortar. Te haremos que poner el último corte de hoy y, sobre todo, agradecerte, Gonzalo, que hayas estado aquí contándonos todo sobre el Festival Intersección. No nos ha dado tiempo a comentar que Sirat es la película española elegida para la carrera de los Oscars. Uh-huh. ¿Viste Sirat?
Sí.
¿Os gustó?
Mucho.
¿Sí? Gonzalo, gracias por